Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio recoge varias listas de los apóstoles, aquellos a los que Jesús llamó, y siempre tienen más o menos un orden. Empiezan con San Pedro y acaban con Judas Iscariote, que fue el traidor. Pero inmediatamente antes de Judas, ya casi como diciendo, bueno, pues a Judas ya no lo contamos. Al final, en la cola, podríamos ir, aparecen siempre juntos Simón y Judas, San Simón y San Judas. Y además, estos dos, pues se celebran juntos, no tiene cada uno su memoria como los demás, ni siquiera mucho menos como San Pedro y San Pablo, que tienen dos cada uno. Estos tienen una entre los dos, y pues son apóstoles, podemos decir, en cierto sentido, secundarios, porque pues Simón que se llama Simón el Celote, nunca dijo nada, no aparece nada, ninguna palabra suya en los evangelios. Y Judas, Judas de Santiago, o conocido ahora como San Judas Tadeo, solo tiene una intervención en el evangelio, pero pues a pesar de estar en la parte final de la lista y a pesar de no tener una fiesta donde se celebre solo, y además de pues ser como poco trascendente en el grupo de los apóstoles, su intervención pues no nos da una respuesta del Señor muy profunda, y la recoge tan solo San Juan. Si buscamos Judas, no el Iscariote, pues vemos que solo aparece ahí, en ese pasaje, en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Y es una frase que pues deberíamos meditarla mucho y vivir de ella, porque es como un resumen de nuestra existencia. Le dice Judas, no el Iscariote, como diciendo, pues vamos a aclarar que no es Judas Iscariote. Señor, ¿por qué razón te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada dentro de él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Hay una relación muy estrecha entre amarlo y guardar su palabra. Si lo amamos, no dejaremos de meditar su palabra y no dejaremos de cumplir sus mandamientos. Y si alguno no me ama, no guarda mi palabra. Y esa palabra que no está guardando no es mía, sino es del Padre Celestial, es decir, es palabra de vida eterna, es palabra que viene del cielo. Y podemos tratar de comprender que estas enseñanzas de Jesús pues se refieren a que si captamos a su persona, si decimos que el cristianismo es sobre todo la relación con una persona, el amor a una persona, pues no nos tienen por qué andar dando cientos de preceptos. Y que por otra parte lo importante no es que cumplamos los preceptos, porque podríamos caer en el error de los fariseos de hacer las cosas porque hay un precepto, o trabajar por trabajar, o cumplir una indicación por cumplirla, porque, pues no sé, pensamos que si no lo hacemos vamos a quedar mal, vamos a tener menos, no sé, valor a los ojos de otro. Pero Jesús va como al centro y dice, pues todo, la clave está en el amor. Si alguno me ama, ya no le tengo que dar preceptos. Y si no lo haces así, pues no te sirve. Si no haces las cosas todas porque me amas. Amando, cumpliendo sus mandamientos por amor, por la unión con Él. ¿Qué pasa? Dice, mi Padre lo amará. ¿Por qué? Porque si amamos al amado del Padre, pues el amor es una fuerza de unión y entonces nos identificamos con aquel que amamos y tenemos las complacencias del Padre. El Padre nos mira con agrado. Mi Padre lo amará. Y sabemos que donde está el Padre y el Hijo, está también inseparablemente el Espíritu Santo. Y ese amor entre el Padre y el Hijo, y esas personas divinas, vienen a nosotros, vendremos a Él, y haremos en Él nuestra morada. No vienen como de visita, dice, bueno, vino alguien, lo invité a comer, vino, comió y se fue. No pasa como aquí, que dicen, pues vino una persona a huésped, pero vino unos días y ya se fue. No, Dios en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es un huésped. Y es lo que nos está revelando el Señor. Y es una gracia, pues, que le pedimos ahora a Jesús, dame la gracia de entender esta respuesta y de vivirla. Esta respuesta que le diste a Judas de Santiago, esta respuesta de que soy como pues, tu templo, de que estoy habitado, de que estás en mí, de que estás vivo en mí, de que estás actuando en mí. Entonces nunca voy a pensar que estoy solo y me voy a sentir amado, porque has venido a vivirme. Si nos tomáramos un selfie, pues diríamos, te mando un selfie donde aparezco yo. Es decir, no, es que no nada más apareces tú, es que ahí va Dios. En esa fotografía va Dios, está Dios. O cuando veo a cualquier otra persona, tendré que decir, pues ahí está Dios. Si está en gracia, está Dios, pierde la gracia, estoy expulsando a Dios. Y entonces si vivo de esta conciencia, de esta habitación de Dios en mí, pues no me sentiré solo. Y sabemos que, pues que ese es el secreto, porque si yo me siento solo, ¿qué me va a pasar si me siento solo? Pues voy a empezar a buscar compensaciones. A veces lícitas o a veces ilícitas. Si me siento solo, pues voy a empezar a buscar, no sé, distracciones, pues, no sé, películas, imágenes, videos, redes sociales, estar todo el día pues mandando mensajes y recibiendo mensajes, porque estoy solo, me siento solo. O a lo mejor voy a buscar cosas peores, como por ejemplo el alcohol, voy a emborracharme porque estoy muy triste. O voy a buscar un pecado impuro porque pues me siento que algo me falta. O simplemente voy a caer en el aburrimiento. Voy a estar en el hastío porque no sé estar en la soledad acompañada de mi mundo interior, de las profundidades de mi yo. O voy a empezar a tener miedos. Yo voy a empezar a tener mucho egoísmo porque pues, parece que la vida la vivo en mi soledad. Y como decía Santa Teresa, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y si no lo tengo, nada me basta, porque voy a tener una carencia infinita. Y por eso tengo que estar atento y tratar de no ser una persona superficial y creer estas palabras, creer que está ahí, esa palabra revelada. Vendremos a Él. Vienen a mí, sí, y vamos a hacer en ti nuestra morada. Así que no se te olvide. Vamos a estar viviendo siempre en tu corazón. Y entonces, pues que nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y San José María decía, recógete, busca a Dios en ti. Métete a tu profundidad donde nadie se puede meter más que tú. Y ahí búscalo. En la oración. ¿Qué haces en la oración? Pues leo. Ah, no, no. Bueno, pues qué bueno que lees, pero si después de leer no te metes en ti, ¿dónde te lo vas a encontrar? Pues en el sagrario. Sí, sí, está en el sagrario, pero el sagrario está a 5 metros de ti. En cambio, si te metes dentro de ti, ves que está en ti, y entonces ahí puedes encontrarlo y amarlo y disfrutarlo, gozarte de su morada, de que eres su morada, de qué importante soy, no por mí, sino por aquel que vive en mí permanentemente, porque soy un templo de Dios. Pues es la parte profunda de la persona. Por eso, pues, hay que aprender a no ser superficiales, ¿no? Porque lo fácil es ser superficial, ¿no? Dejarnos llevar por una moda o por pues unos chismes o por el periódico o por cualquier cosa, pero no estamos nunca dentro de nosotros mismos. No sabemos vivir dentro. El otro día ustedes hicieron una excursión, fueron a Mimiahuapan. Muy bien, pues salieron de aquí y se fueron a otra parte. Bueno, ahora se trata de hacer incursiones, o sea, meterse dentro y ahí quedarse. Pero no en la soledad, porque no estamos solos. Dice San Juan de la Cruz, unas palabras muy conocidas. Dios esencial y presencialmente está escondido en el íntimo ser de tu alma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están escondidos en el íntimo ser de tu alma. Y por tanto, el alma que le ha de hallar, conviene salir de todas las cosas según la afición y la voluntad. ¿Y cómo no le hallo ni le siento? Porque está escondido y tú no te escondes hasta lo escondido donde Él está. Escóndete en recogimiento. Quedando escondido, te sentirás como escondido y le amarás y gozarás en escondido y te deleitarás con Él escondido. Entonces digamos, ah, ya encontré el secreto de la felicidad. Ya encontré el secreto de no sentirme solo. Ya encontré el secreto de gozar del amor de Dios. Cuando lo hallo, ¿le cuesta trabajo? Sí, pues cuesta trabajo. Parece que mi interior no es algo, no sé, como interesante o divertido. No tiene imágenes. Pues ponlas tú. Para eso tienes imaginación. Es que no siento nada, Bueno, pues verás que las imágenes, la imagen, por ejemplo, de la humanidad santísima de Cristo, pues va a encender tus afectos. Pero tienes que hacer penitencia, como dice San Juan de la Cruz. El alma que le ha de hallar conviene salir de todas las cosas según la afición y la voluntad. O sea, no es que diga, es que ya voy a olvidarme del trabajo y de todas las cosas, no. Simplemente la afición y la voluntad. O sea, ¿dónde está mi tesoro? Pues ahí está mi corazón. Aquello que me, pues que me puede llevar a desasirme, a renunciar, casi siempre pues el problema de mi afición y mi voluntad va a ser mi propio yo, estar pensando en mí, o cualquier cosa que me complazca, porque es la muerte del hombre viejo. Se vive todavía tu hombre viejo, el hombre que viene del pecado, del egoísmo, del mundo. O ya murió el hombre viejo y está pues resurgiendo un hombre nuevo. Y sabemos muy bien pues, que eso es lo que se irá con Dios, lo que hayamos hecho acopio en el interior del corazón. En definitiva, la presencia de Dios. ¿Con qué te fuiste a la otra vida? Pues con la Trinidad Beatísima. ¿Y cuánto vivía la Trinidad en ti? Pues vivía y actuaba mucho. Entonces ese va a ser tu cielo. Si no está la Trinidad, pues te vas a ir al infierno, porque no puedes estar con Dios. Si está apenas en ciernes, pues vas a tener que purificarte. Pero si tienes un gran grado de unión y de amor, y ha podido actuar mucho por tu desprendimiento la Trinidad, pues esa va a ser tu felicidad eterna. Pero si, bueno, sigue recogiéndote, sigue intentando hacer muy bien la oración, sigue metiéndote dentro de ti, sigue desprendiéndote de cosas que te distraen. San José María decía, el corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. El corazón libre, si no, no encontraremos a nuestro huésped, o nos durará medio segundo esa conciencia. No tenemos que decir, bueno, a ver, libérate. Acuérdate que quizá tu principal enemigo eres tú mismo. Tienes muchos medios. Puedes hacer muchas horas de oración. Puedes vivir muy bien en el tiempo de la noche. Estar muy recogido. Ya no pienses en nada más que en esa unión con Dios que tienes. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo físicamente, pero tampoco mentalmente. No tengas desgastes emocionales porque te estás olvidando de tu huésped, de tus personajes. Dices que, Señor, voy a hacer una visita al Santísimo. Qué bueno, pues ven a visitar al Santísimo, será buenísimo. Pero visítalo en tu interior también. Así como Él siempre está en el sagrario, pues siempre está en tu corazón. Pues conviene salir de todas las cosas según la afición y la voluntad y entrarse con sumo recogimiento dentro de sí mismo, siéndole todas las cosas como si no fuesen, como diciendo, mándalas a volar, porque es muchísimo más importante este que te está viviendo. Las cosas son nada, todo pasa, excepto la infinitud de la Trinidad que ha empezado a estar en nosotros desde que fuimos bautizados. Por eso el Señor hablaba de que el reino de los cielos es como un tesoro que está escondido en un campo. Y aquel que descubre ese tesoro, que dice, yo tengo un tesoro dentro de mí, ah, muy bien, pero tienes que vender todo lo que tienes para que compres ese campo, para que vivas dentro de ti. Y ahí en ese desierto de todo lo demás, te hablaré al corazón. Podré decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están en mí. Y diría, pues sí que son al lado de esta maravilla todos los pues no sé, los bienes de la tierra, pues nada, no tienen importancia, se hacen polvo. Eso es lo que se me queda para siempre. Ah, pues aprende a vivir con tu huésped permanente. Pues Dios está en mí. Y pues quizá nos acordamos de aquella anécdota que contaba en una película San José María, de un chofer que iba manejando su camión y de pronto ve que hay una persona en la carretera que le pide que lo suba, que lo lleve, tal que detiene su camión y lo sube. Y cuando iba subiendo, esa persona le dice: ¿va usted solo? Y el chofer como que se detiene un momentito y dice: pues sí, voy solo. Ya cuando estaba arriba, ¿y por qué dudó diciéndome que iba solo? Y le dijo: es que yo nunca voy solo. Siempre va Dios conmigo, Dios está en mí. Y le dijo: deténgase, voy a bajarme. Yo soy el párroco de ese pueblo que acabamos de pasar y estaba huyendo. Estaba abandonando mi parroquia. Pero con esto que me ha dicho, pues me he dado cuenta de mi error. Pues sí, no, es que no va solo, no va solo. ¿No sabéis que sois templos de Dios?, dice San Pablo. ¿Y el Espíritu Santo habita en vosotros? O decía Jesús: como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, que vivan en nosotros. Y las personas divinas en nosotros, pues, lógicamente, no están inactivas, sino que están viviendo su vida divina en nuestra alma. Y por eso podemos decir, siempre el Verbo me está iluminando. El Verbo, que es la sabiduría, puede darme a conocer sus proyectos. Y el Espíritu Santo, que es el santificador, me está constantemente inspirando y moviendo. Y el Padre Celestial me está adoptando cada vez más como su Hijo, y entonces todo mi ser se transforma. Y Dios interviene a través de todas las causas segundas, de todo lo que nos va pasando, para ayudarnos a que se produzca aquella realidad. Dice: no te vayas a resistir, atiende esta acción interior. Tengo que transformarte, tengo que divinizarte, aunque sigas manteniendo tu propia personalidad. Tiene que haber una identificación perfecta. Voy a hacer un trabajo como una labor de esos procesos transformantes hasta hacerte a la imagen de mi Hijo, hasta que quedes consumado en la unidad, amando al Verbo encarnado y siendo Hijo del Padre por la acción del Espíritu Santo. Si la historia del universo se reduce en definitiva a los avances y retrocesos de estas misiones divinas, todo lo restante es secundario y perecerá. Pero al final no tendrá nada de importancia, excepto lo que Dios hizo en nosotros con nuestra apertura, con nuestra colaboración, con nuestro recogimiento, con nuestra conciencia de esta verdad de fe, de esta realidad, pues tan maravillosa, tan grande, tan a lo mejor incluso difícil de entender o difícil de creer, que yo soy templo de Dios. En mí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo tengo que meterme para vivir ahí y dejarme actuar por esas intervenciones divinas. Y entonces tendré que decir: bueno, pues agradécele a San Judas su intervención. Le había hecho una pregunta de otra cosa. O sea, ¿por qué nada más vas a revelarte a nosotros y no a todo el mundo? Y Jesús dice: no, sí me voy a revelar a todo el mundo. Lo que pasa es que mi revelación va a ser muy profunda, muy oculta, muy interior. Basta con que me ame alguien. Si me ama, va a cumplir todos mis preceptos. Y al hacerlo, porque lógicamente yo no puedo decir que amo a alguien si pues no hago lo que él dice o lo que él le agrada. Y al hacerlo, pues mi Padre lo amará, porque me ama a mí y está cumpliendo mis preceptos, todos mis preceptos, todos mis mandamientos. Va a ser amado de mi Padre. Y entonces vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Y el que no me ama no guarda mi palabra. Esta palabra no es mía, es de aquel que me ha enviado. Es lo que se queda. Ahí se reduce mi historia. ¿Qué hizo esta persona en el mundo? Pues fue dócil a la acción de la Trinidad en ella. Se dejaba llevar por esa vida profunda. Evitaba aficiones que la, pues como que entorpecieran esa actividad divina. Había comprendido el plan de Dios, que es divinizarla. Es venir a Él para hacerle una transformación absoluta y completa de todo su ser, de su mente, de su imaginación, de sus afectos, de todo, hasta de su cuerpo y de su sangre y de sus huesos, porque está comulgando y entonces también corporalmente se realiza la transformación. Entonces diremos, pues vale la pena este proyecto que no acabo de entender muy bien, pero pues tengo que aceptarlo porque es palabra de Dios. Así es. Y estas palabras, pues las oyó antes que nadie María Santísima del ángel, del arcángel Gabriel, cuando le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, la virtud del Padre Celestial te cubrirá. Por eso el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Estarás en la intimidad trinitaria, la Trinidad estará en ti. Por eso en las letanías del Rosario de repente hay una forma de rezar las tres últimas Aves Marías, o hay gente que reza la Salve. Después de decir Dios Salve María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo, dicen Dios Salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad. Y ya se reza la Salve. Pues podemos decir, bueno, pues tú, podríamos decir lo mismo de ti o de mí o de todos. Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad. Pues es la revelación que queremos aprovechar hoy, recordando a San Judas, esta intervención suya que nos ha dejado pues una enseñanza de grandísima riqueza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.